Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Señores, así es, los colaboradores de Sumas, como les dijimos, siguen sumándose. Y ustedes seguramente no se habían olvidado de Pamela Pichardo, quien desde un inicio está con nosotros, pero que infortunadamente por sus múltiples compromisos, esta mujer ya se nos volvió una diva, pues ya no siempre podemos coordinar agendas, infortunadamente. Pero siempre será un placer recibirla aquí en Sumas y contar con sus valiosos aportes para nuestra audiencia. Bienvenida a tu casa, Pamela, muy buenas noches.
Ay, Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenas noches, Ivette. Para mí, feliz de estar nuevamente con ustedes. No es que me he vuelto una diva, es que tengo muchos compromisos. Y entre muchos compromisos, entonces está el rol más importante, que es ser mamá de dos niños, que son bastante demandantes.
Ese no tiene precio, te digo, ese no hay nada que se equipare.
Así es.
Lo que sí te quiero dejar clarísimo es que te extraña tu audiencia en Sumas y aquí cuando estamos contigo pues queremos aprovecharte al máximo. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Cuéntanos.
Bueno, a propósito de mi rol de madre, yo quiero compartir con todas las personas, ¿verdad?, que tienen hijos, con los padres que están por aquí presentes, pues algo que normalmente la gente me pregunta mucho y que creo que es muy interesante, y es justamente cómo nosotros podemos incentivar en nuestros hijos la educación financiera. Quizás hemos cometido muchos errores financieros, quizás hemos en buen dominicano metido mucho la pata a nivel económico. Entonces, obviamente el deseo de nosotros es que nuestros hijos sean mucho mejores que nosotros, que tengan más posibilidades, que tengan más herramientas. Entonces, nosotros podemos, y no solamente que podemos, nosotros influimos mucho, muchísimo en el futuro financiero de ese ser humano que estamos formando, que va a ser un ente económicamente productivo eventualmente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para nosotros apoyarlos en ese proceso desde lo más temprano que se pueda? Porque justo ahí es que radica la diferencia. Una persona que aprende desde temprano, o sea, que cuando lo aprende temprano, pues lo integra de manera natural a su vida, esas buenas prácticas, el ahorro lo aprende de manera natural, a una persona que ya tiene que empezar a transformar su finanza porque viene de una situación de desequilibrio financiero.
Mira, tú tocas ahí un tema muy importante. No quiere decir eso que si usted no tiene el hábito, no lo puede adquirir. Claro que sí, claro que lo puede adquirir. Pero ese es un regalo que yo creo que todos los padres, los abuelos, los tíos deberían darle a los niños, y es enseñarles un poquito el hábito de las finanzas personales sanas, porque así van a poder vivir más tranquilo. Y como tú dices, los niños son como una esponja, ¿no? Ellos van cogiendo de todo lado, de todo lado, y rápidamente comportamientos que de pronto para uno de adulto le pueden tomar semanas, meses o incluso años, ellos en un par de días lo asumen, lo adaptan, lo ajustan y lo repiten ya como parte de su vida. Así que es un tema que yo creo que todos los que tenemos niños cercanos, no necesariamente hijos, sino un tema que a todos los adultos yo creo que nos compete, entre otras cosas, porque el futuro nuestro cuando estemos más viejitos está en manos de esos niños. Así que tenemos que enseñarles, así sea solo por egoísmo personal, ¿verdad?
Wow, Santiago, tú acabas de dar como en el pelado. Realmente es así. Y para mí, la educación financiera de nuestros hijos es y siempre será predicar con el ejemplo. A mí me pasó algo que me llenó de alegría, y es que yo tuve una conferencia recientemente en una universidad y me tocó trabajar un sábado por la tarde. Bueno, pues yo llevé a mis niños que me acompañaron, me ayudaron a preparar las cosas, y mientras llegaba el público, ellos se vieron emocionados porque vieron el auditorio, vieron el micrófono, y yo quiero que tú lo veas haciendo ellos la presentación que yo hago. O sea, yo me los quería comer, ellos hablando de la educación financiera con sus palabras, o sea, de 10 años, y yo me pongo a pensar, quizá yo no me he sentado a darle una clase a ellos, pero ellos me escuchan, ellos nos escuchan a nosotros aquí en la casa hablando de el ahorro, de las cuentas, el tema de la finanza para nosotros es como hablar de jugo, hablar de lo que se va a comer hoy al mediodía, es algo muy del día a día. Entonces, la mejor forma de que tus hijos puedan aprender a manejar adecuadamente el dinero es predicándole con el ejemplo y que sea de manera natural para ellos el manejo del dinero, el manejo de las decisiones. Desde que son pequeños, como los míos, que estamos hablando de uno a partir de los 5 años, tú puedes empezar a exponerlos. No es que me estoy volviendo loca y que usted va a sentar a su hijo a darle una charla de finanzas, no. Pero hay cosas que tienen una relación directa con el manejo financiero que no son necesariamente económicas. Por ejemplo, el tema de poder diferenciar las cosas que el niño quiere de las cosas que necesita. Entonces, esas son cosas que tú puedes aprovechar cualquier momento para tú fortalecerla. Por ejemplo, a los padres nos da miedo ir con los niños al supermercado. Aquí estamos hablando de niños pequeños. Voy a dar un tip como por etapas. Pero cuando los niños van al supermercado, los padres tienen miedo porque los niños se antojan de todo. Una herramienta o una técnica que yo uso es que cuando yo los llevo, yo los dejo que cojan. Porque que tienen que experimentar y ellos cogen galletitas de las de chocolate y cogen de la crema de chocolate y cogen la leche y cogen esto, 1000 cosas. Pero yo les voy trabajando y decirle que ellos, que mami le va a comprar algo, que ellos tienen que elegir una cosa. Entonces se van matando todo el camino, que si yo quiero esto, pero no, que mejor quiero lo otro. Mami, pero quiero mejor todas estas cosas. Nunca les digo no hay dinero o no se puede. ¿Ok? Porque ahí tú le estás trabajando su mentalidad. Tú le estás dando el poder a ellos de elegir qué es lo que nosotros no sabemos hacer, que podamos priorizar. Entonces ellos van descartando hasta que yo elige, mami, pero es que lo quiero los dos. Yo sé que tú lo quieres los dos, pero tú vas a elegir uno porque tú puedes elegir uno. ¿Cuál es el que más quieres? Y después le digo, eligen uno. ¿Tú estás seguro que ahorita tú no vas a querer el otro? Entonces ahí uno va trabajando con ellos ese poder de priorizar, que le va a ayudar cuando vayan a comprar un apartamento, cuando vayan a poner un negocio, cuando vayan a comprar un carro, cuando quieran salir de fiesta. Ahí es importante trabajarlo. Según van creciendo, otra cosa de las que podemos hacer es, y que yo soy muy partidaria de eso, es darle una mesada a nuestros hijos. Cuando tú le das mesada a tus hijos, tú lo estás poniendo a administrarse desde que tienen 13 años. Tú no tienes que esperar que él tenga su primer sueldo para que se administre. Con la mesada, en vez de darle el dinero todos los días, dale una mesada para que tú, a su edad y sin consecuencias mayores, lo puedas llevar a un punto de que él pueda organizarse con un monto.
Ahora bien, me imagino que esa mesada, pues el tiempo y el dinero va a depender de la edad. Me imagino que entre más pequeño, pues hablarás de una semana.
Por supuesto.
Cuando sea más grandecito, 15 días, después
estamos hablando, por ejemplo... tú le das, por decir un número, 100 pesos para el colegio, porque ya no lleva lonchera. Los míos todavía llevan lonchera y es feliz porque es lo que yo le pongo. Pero, de hecho, a veces que ya me dicen que quieren dinero para comprar, porque hay compañeritos que compran. Entonces, para ellos eso es como un signo ya de independencia.
De ser entonces, grandes.
Hemos negociado un día para que entonces ellos puedan comprar. Pero imagínate que tú le das dinero todos los días al niño. Y tú le das 100 pesos todos los días, son 500 pesos la semana. Si tú le das los 500 pesos juntos, el lunes es muy probable que él llegue a la casa y le queden 200 pesos, porque se va a ver con mucho dinero. Y la probabilidad de que no llegue al viernes es alta. Ahora, si el niño el viernes no merienda, él no le va a pasar nada. O sea, no va a tener un problema psicológico porque ese día no pudo comprar. Sin embargo, va a aprender que la semana que viene o se administra o el viernes se queda sin merienda. ¿Me entiendes? O sea, es una consecuencia que tú puedes dejar que él asuma, que pase hambre un día en la merienda, no va a pasar el hambre el día completo. Pero ese no tener disponible, entonces va a hacer que la semana que viene él se maneje mejor.
Me gusta lo que oigo. ¿Qué otro método tienes? Porque los dos que han dicho me parecen fabulosos.
Claro, después de eso, bueno, ya le estamos trabajando ahí como tema de administración en sentido general, temas de priorizar y de elegir. Otra cosa que funciona muchísimo es justamente apoyarlos a que ellos puedan. El tema de los padres, nosotros le abrimos una cuenta a los niños, algunos padres le abrimos cuenta a los niños desde que están en la barriga, no, la cuentica de ahorro del niño. Y luego le compramos alcancía, pero nosotros no logramos que ellos entiendan el valor de tener una alcancía. No es solamente que suene, no es solamente ponerle algo para cuando pase el heladero puedan sacarlo. Es nosotros incentivarlo a que ellos llenen su alcancía y nosotros como padres asumir la responsabilidad de llevarlos a ellos, al banco, a la institución financiera, para que ese dinero ellos vean que de la alcancía pasa a una cuenta. Eso tiene una importancia que nosotros subestimamos, porque como la mayoría de nosotros no le damos la importancia al ahorro, Entonces entendemos que no es algo de valor para nuestros hijos, pero cuando nuestros hijos desde pequeño entienden que el dinero se guarda y que el lugar idóneo para guardarlo es el banco, y que eventualmente cuando vuelvan a llevar más dinero, quizá va a tener un crecimiento en lo que tienen ahorrado, eso va sembrando en ellos, esa, no solamente fomentando esa cultura del ahorro y de la organización, sino de aprender que el dinero crece. El dinero crece, el dinero en el banco no debería escoger polvo, sino al contrario, debería dar frutos. Y esa es la mejor herramienta para un hijo que todavía está bajo la tutela y vamos a decir que todavía está en sus primeros años de adolescencia. Es una buena herramienta. Lo que pasa es que los padres a veces somos los mismos que abrimos la alcancía cuando necesitamos dinero para comprar un botellón de agua. Y entonces por ahí empieza el desorden de que nosotros no le estamos haciendo el ejemplo completo. Otra cosa que veo mucho, porque voy aquí, ¿me querías decir algo?
No, estoy aquí con mi mascotica tomando nota para pasársela a mis primos, para pasársela a todos aquellos que tienen niños, porque la verdad que son cosas que cuando uno las escucha le parecen muy obvias, pero a veces no se le ocurren.
Así mismo, definitivamente no. Otra cosa que yo trabajo mucho con estudiantes, otra cosa de las que ellos dicen es, bueno, es que mami me pide prestado y no me paga. ¿Cómo tú quieres que tu hijo, luego cuando tenga que tomar un financiamiento, una tarjeta de crédito, pague a tiempo, si tú eres la primera persona que le coge dinero prestado y no le devuelves el dinero? Entonces ellos saben eso, que mami me coge prestado y mami no me devuelve y no me paga. Entonces nosotros tenemos que, sí, nuestro niño tiene un ahorrito, si tiene dinero para la merienda y tú le tienes que tomar dinero prestado para pagar el botellón de agua o para dar una propina, entonces tú debes ver eso con ese nivel de responsabilidad de que quizás esos 100 pesos o 200 pesos son el mundo para ese niño, y tú de manera responsable debes devolverle el dinero. Incluso quizás darle un alguito adicional para que sirva como especie de interés, para que ellos vean que cuando tú prestas el dinero, pues tú puedes, o cuando tú lo guardas, en este caso cuando tú lo prestas, tú recibes un interés por eso. Son formas de enseñarle cosas de la vida real, pero de manera divertida y de manera en su día a día.
Me gusta mucho, y esos tipsitos la verdad que vale la pena llevarlos a cabo, porque el resultado se nota en el comportamiento, incluso de los niños cuando son pequeñitos, ya comienzan a cambiar y uno comienza a ver como que se organizan más. Es que cuando tienen las finanzas organizadas, también organiza otros aspectos de su vida, me parece a mí.
Es así. Y otro tip que está casi de último, pero no menos importante, es que ellos deben participar en las metas familiares, en la planificación de las cosas que queremos lograr.
¿Cómo hacerlo?
Bueno, involucrándolo. O sea, si nos vamos de viaje, de vacaciones, no es solamente decirle nos vamos de viaje, de vacaciones, sino es cómo nosotros tenemos probablemente que hacer algún tipo de sacrificio en la casa, dejar de hacer algunas cosas, quizá dejar de salir el fin de semana, quizá no vamos a ir al cine, pero no es porque no hay, no es porque estamos en mala, porque todo lo que nosotros comentamos en nuestra casa, nuestros hijos están como esponja escuchando todo. Hay veces que yo vengo conversando con mi esposo en el carro de cualquier tema y yo oigo que el niño viene atrás embullado hablando, jugando con el otro, yo tengo dos niños, y de un momento a otro me dice, mami, ¿a qué te refieres? Yo misma ni entiendo lo que me está preguntando. Lo que tú estabas diciendo, ellos escuchan todo. Entonces, si ellos nos escuchan siempre en un ambiente de queja, de que el dinero no me da, de que mi jefe esto, de que siempre tengo una situación económica y la cosa está muy cara y todo está muy difícil, obviamente eso es lo que nosotros le estamos enseñando y eso es lo que ellos van a salir a repetir ahora y cuando tengan su propia familia.
Bueno, te confieso que me gustó mucho, mucho tu participación de hoy, Pamela. Nunca habíamos hablado de niños. Y fíjate que es importantísimo considerarlo, no solo para hacer nuestros planes, como tú dices, contemplarlos en nuestros presupuestos, sino involucrarlos desde pequeñitos en este tema de las finanzas personales.
Así es.
Porque muchas veces también cuando uno sabe de esto, cree que se puede volver rico de la noche a la mañana. Y la verdad es que el dinero lo que nos da es tranquilidad, nos da disfrute. Y no siempre hay que perseguir el dinero como único fin. En realidad creo que no debería ser nunca así. Y hacerlos parte de esas finanzas personales les puede también enseñar eso, el valor de otras cosas. Pamela, muchísimas gracias por tu participación esta noche. Te esperamos próximamente cuando tengas un espacio. Aquí está abierto Sumas para que por favor compartas tu conocimiento y tu experiencia con tu audiencia.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches a todos.